Metrópoli. Comenzamos ya la atención a sus solicitudes en este espacio. Ya sabe, de aquí hasta las 11:59, porque la programación nos obliga a cortar un minuto antes y finalmente continuar con el resto de la programación de la estación de las noticias. Así que aproveche, póngase en contacto con nosotros. Recuerde que tenemos dos líneas de contacto: 3338-131515, 3338-131421. Estas las atiende Lourdes Torres. Ella está directamente recibiendo su comunicación. En los controles me acompaña Luis Durán y Alejandro en esta mañana. Y en este micrófono le saluda a su servidor, Víctor Montes Rentería. Tenemos ya algunos mensajes que vamos a dar salida en este espacio. Y bueno, le recuerdo que si usted quiere conocer más información, repasar lo que se transmitió hace unos minutos a través del programa Módulo de Servicio con José Luis Jiménez Castro por el tema de las becas para el bienestar de los estudiantes, la Rita Cetina, la beca Benito Juárez, toda la información que nos compartió en este espacio Miguel Moreno, el coordinador de becas en el estado de Jalisco, puede entrar a notisistema.com y ahí estará disponible la información para que usted pueda volver a escuchar el programa completo. Sus preguntas, preguntas que tal vez alguien hizo y que responden a sus dudas, ahí está disponible. Le reitero, entra a notisistema.com. Arriba a la derecha hay una barra que dice buscador. Usted va a seleccionar ahí también el programa o directamente puede seleccionar en radio a la carta desde la aplicación móvil, donde encontrará los podcasts, la información directa de Notisistema para poder escuchar este y otros programas, pero particularmente el de José Luis, que seguramente será de su interés por el tema que se abordó esta mañana. Le insisto entonces, en el buscador o en la sección radio a la carta donde dice programas, hace clic y ahí aparecerá en la M, módulo de servicio. Y así los demás programas de la estación de las noticias. Yo le invito a que visite y navegue en notisistema.com. Bueno, vamos con algunos de los mensajes que llegan a este espacio y aquí nos dice, por ejemplo, Beatriz de la Rosa. Trabajo en Acatlán. El 29 de junio tuve riesgo de trabajo. Me llevaron a la clínica de IMSS en Villa Corona. Ahí me levantaron riesgo de trabajo. Me hicieron la incapacidad inicial. Me trasladaron a la 180 para reconstruir mi dedo índice. El 2 de julio acudí a la 53 de Zapopan a que me calificaran riesgo de trabajo por incapacidad. Sin embargo, me regresaron a la 180 porque me dijeron que no me podían dar incapacidad. El 3 de julio me revisa el cirujano y me expide incapacidad subsecuente por 28 días a partir del día 30. Quiso hacer la inicial desde el 29, pero el sistema no lo dejó. Al querer localizar a la doctora que me atendió por primera vez en Villa Corona, ya no estaba. Mientras averiguaba cómo obtener incapacidad inicial, pasaron los días y por fin me despidieron en Villa Corona. Por otro lado, dice, pero por otra doctora diferente en urgencias. Mi cuenta interbancaria le di el 14 de julio y hasta hoy llevan 20 días desde la expedición de la incapacidad inicial y no me han depositado nada en el IMSS. Ya fui a prestaciones económicas de la 53 y solo me dicen que no les aparece nada y que tardan en llegar. Me da aquí los folios de las incapacidades, el inicial y los tres subsecuentes, su número de seguro social, teléfono y nombre completo. Esta información la vamos a derivar al Instituto Mexicano del Seguro Social para que se analice y ver qué es lo que ocurrió. Veo que usted estuvo pues prácticamente peregrinando por varios lados, desde la unidad de urgencias en Villa Corona, la 180 en Tlajomulco, luego la 53 en Zapopan, total que estuvo en tres lugares y creo que en ese triangular seguramente es la información valiosa se retrasó o se perdió. Vamos a ver qué se puede hacer desde la Delegación Jalisco para resolver, sobre todo lo más importante, su derecho al pago de la incapacidad y que el seguro le cubra los días que le tiene que pagar. Es muy importante. Verónica nos dice que dónde se puede recoger la tarjeta de apoyo a mujeres de 60 y más. No alcancé a recoger en el módulo que me tocaba porque nunca me avisaron. Le dejo mi folio. Muy bien, yo le voy a dar un teléfono para que usted se comunique y le digan esa tarjeta dónde está. Ahí en Bienestar y le pueden orientar vía telefónica. Tenga a la mano, por favor, su folio de registro. Es importante que cuando les marque, les diga exactamente el trámite que quiere realizar y ellos le van a poder ayudar para que no se traslade. Si es necesario, le van a invitar a que se presente en el módulo acá del Heredero de Tejada, pero mientras llame para que vaya consiguiendo la información preliminar vía telefónica. ¿Quieren saber si hay convocatoria para mujeres de 60? No todavía, cuando haya se dará a conocer. Esas son efímeras, son rápidas porque está entre cada operativo de pago las operaciones de registro. Entonces, si ustedes no alcanzan en ese tiempo, tienen que esperar al siguiente y últimamente han estado durando pues una semana más o menos, así que tómenlo, por favor, muy en cuenta. Acá me preguntan ¿Saben algo de mi cita pendiente desde abril que me den en la clínica 110 de radiooncología? Soy la señora Salcedo. Déjenme verificar porque les recuerdo que en días pasados, cuando estuvimos hablando con el equipo de comunicación social, que es, digamos, en este caso, la cara visible Dalia Costa, de todo un equipo, nos había hecho unas observaciones de que algunas personas no contestaron el teléfono. Entonces, no sé si ustedes, esas personas que no contestaron y que les estuvieron buscando, pero desgraciadamente pues no dieron con ustedes y no los pueden ayudar porque no atienden al teléfono. Pero si no es así, le recordamos por supuesto el dato para ver qué es lo que está sucediendo. Sobre todo ver en qué etapa se encuentra su folio de atención con ellos directamente en la delegación Jalisco. Una llamada de Salvador Orozco dice: Bocas de Tormenta dañadas, y nos da las ubicaciones Demóstenes y Margarita Gutiérrez Nájera o Manuel Gutiérrez Nájera. Es Manuel Gutiérrez Nájera. Otra, Demóstenes y Nicolás de Lara, y la otra en Demóstenes y Cairo. Además dice socavones en Demóstenes entre Manuel Gutiérrez Nájera y Nicolás de Lara, Demóstenes y Cairo, Colonia Lomas de San Eugenio. Así nos dice esta llamada. Vámonos con la que está en vivo. Es la participación de Sergio Pérez. Ya lo estamos escuchando. Adelante y muy buenos días. Dígame.
Señor Víctor, buenos días.
Buenos días.
Sí, mi señor Víctor. Mi llamada es para molestarlo porque soy derechohabiente de NIMS. Mi médico familiar me extendió una solicitud de laboratorio, pero me dan un plazo muy extenso, muy largo. En el laboratorio de la clínica 34 me pueden atender hasta el 29 de septiembre y yo padezco de rinitis, de una enfermedad de las fosas nasales, y aparte es una biometría hemática. Total que son unos estudios y yo los necesito para beneficio de mi salud. No puedo respirar muy bien. Si me hiciera favor de ayudarme con las personas que usted conoce, de ahí el Seguro Social.
Claro que sí. Entonces, dice que es en la 34 del Seguro Social, ¿cierto?
Sí, sí, en la que está por Avenida López de Legazpi.
Muy bien. No, lo voy a derivar con ellos para ver qué le pueden responder y que se pongan en contacto con usted. Nada más dígame una cosa. ¿El teléfono que usted nos dejó termina en 2022? ¿Es de usted o de quién es?
A sus órdenes, es particular, señor.
Ah, muy bien. ¿Es de casa este?
Es celular.
Ah, bueno, para que conteste en cuanto sea posible. Lo voy a derivar para que ellos le marquen, ¿sí?
Sí, muy bien, señor Víctor, le agradezco mucho. Un abrazo a usted y a todos sus agremiados, a todos sus compañeros de trabajo. Un abrazo.
Muy bien, claro que sí, muchas gracias.
Adiós, gracias.
Hasta luego. Muy bien, muchas gracias. Pues vamos a la siguiente comunicación. Esta es una nota de voz. Vamos a ver de qué se trata, mi estimado Luis. Alejandro, ahí les va. Adelante. A ver, está el volumen abajo.
Sobre las concesiones de permisos de taxi foráneos, la mayoría de mis compañeros, un 90%, no estamos aplicando, ya que la Secretaría de Movilidad exige otra documentación para poder acreditar los 10 años de antigüedad, como revista mecánica, pago del seguro, y esos documentos nosotros como choferes no la tenemos. Solamente los propietarios de los taxis son la que ellos pagan y sale a su nombre. Entonces nosotros tenemos documentación que nos avala más de 10 años y no la están aceptando. Ellos piden otra documentación que no nos habían dicho en la convocatoria. Gracias y estamos a sus órdenes.
Bien, muchas gracias por el aviso en el tema de los taxis. Momento de hacer la pausa, nos vamos al corte comercial y regresamos enseguida a este teléfono público de Radio Metrópoli. Bien, ya estamos de regreso y déjeme rápidamente darle salida también a mensajes antes de despedirnos. Preguntan acá, despedirnos, ya me quiero ir, Luis, estoy pensando en despedidas. No, luego le cuento de qué se trata, es muy importante, pero hoy no, hasta el jueves. Dice, ¿de dónde puedo acudir para el apoyo de la poda de un árbol demasiado grande ubicado en el área de estacionamiento de un edificio de departamentos? Lo primero y lo más importante es que nos digan qué municipio es, porque su mensaje carece de toda ubicación, así que pues si hay lugares donde hacerlo, pero si no nos dice dónde, pues no le podemos derivar a ningún lado. Necesitamos que nos diga dónde está su problema para poder ayudarle. Siguiente mensaje. El viernes fui a la estación Juárez del Tren Ligero, me renovaron mi tarjeta del transporte al estilo Jalisco. El trámite se realizará cada 6 meses, como con las tarjetas. Me pidieron INE, CURP, comprobante de domicilio no mayor a 6 meses, por si alguna persona le sirve la información. Es lo que dice Sandra Rodríguez. Otro más. ¿Me puede ayudar con una cita en el SAT, ya que tengo casi el mes que no me mandan la cita porque me tienen en fila virtual y tengo que salir fuera del país dentro de 5 días y necesito actualizar mi e-firma? Lo agradecería. Yo le voy a decir una cosa. Si le urge mucho, vayas a la PRODECON para que le puedan ayudar con este tema de la fila virtual. Regularmente la fila virtual es rápida. Pero si algo está ocurriendo que esté retrasando o le están notificando y usted no se da cuenta y lo vuelven a poner en lista de espera y en lista de espera y así, entonces se va a complicar su proceso. Le estoy enviando en este momento un vínculo que le va a mostrar los teléfonos de contacto y dirección de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Comuníquese con ellos para que les diga el porqué lo apremiante de su cita y si ellos le pueden ayudar a gestionar para que la pueda obtener antes de que se vaya de viaje. Está complicado porque nada más le quedan 5 días y no sé si en el 5º día se va, a lo mejor son 4, menos el de ahorita mediodía, ya es menos, pero nada perdemos. Inténtelo, por favor, ya le di los datos de la PRODECON. ¿Ya hubo entrega de tarjetas de bienestar mujeres? Preguntan por acá. Y dice, ¿me puede dar el teléfono a dónde preguntar? A mí no me llegó el mensaje, dice la señora Rodríguez. Muy bien. Los datos que les estoy compartiendo es de la Delegación Jalisco de Bienestar, para que ellos les digan su caso, en qué situación se encuentra. El folio está extraviado, retenido, retrasado, ahí viene para acá, ya está aquí. Eso se los van a informar cuando se pongan en contacto. Tienen que tener a la mano sus datos de localización. CURP, teléfono, nombre completo y el folio de registro. Muy importante, el talón, el folio que les dieron, ese lo tienen que conservar. Es muy importante. Buenos días, me llamaron supuestamente de Vialidad. Con relación a un trámite de placas, según entiendo, todo lo relacionado al placa se atiende y resuelve en persona y en las recaudadoras. Yo no tengo ningún trámite, por lo que asumí que era un fraude. Alguien me comentó que en la noticia salió que Vialidad va a comunicarse con los que tienen pendiente el canje. No sé si era verdad y por eso están llamando para sacar provecho. Muy bien, pues no, yo no tengo conocimiento de que haya un operativo con de esas características. Lo último que nos dijeron directamente, o por lo menos a José Luis Jiménez Castro de la Secretaría de Seguridad, que es donde depende la policía vial, es que en otra área, pero lo único más reciente era una campaña para el tema de las motocicletas, para sensibilizar a los motociclistas de los riesgos que corren, pero nada que ver con el tema de las multas y eso por el estilo. Entonces le voy a pasar de todas maneras la pregunta al equipo de comunicación social de la policía vial, para que ellos vean a ver si existe en efecto y si es un fraude, que ustedes se puedan proteger. Lo estaremos revisando. Aquí nos dice otro mensaje. Es una foto, déjeme que se cargue. Solamente envió la fotografía. Entonces, cuando tenga el texto, lo leemos. Saludos, tengo 1 hora y 20 minutos esperando el camión 55 en Mariano Otero hacia Tonalá. Vialidad no contesta, dice Marta Bañuelos. Te lo encargo, no lo leyeron a las 7 que lo envié. Bueno, pues no siempre se leen todos los mensajes. Eso va para todas las personas que nos están escuchando. El que ustedes envíen su mensaje no significa que inmediatamente será leído. Recuerde que tenemos programación, comerciales, comentarios, entrevistas y otros mensajes que ya están en puerta o están moviéndose de manera constante. Entonces, este no es un chat ordinario como el que tenemos, por ejemplo, con la familia o los amigos, que son un mensaje allá cada, no sé, 15 días, una semana, 2 horas, no. Aquí hay mucho movimiento, entonces paciencia, por favor. Y ahora ya se le dio lectura, pero tal vez en la mañana no, por cuestiones de tiempo. Es importante que no se asuma que inmediatamente en cuanto llega será leído. Eso no es así. Así no funciona este espacio. María de Los Ángeles Cervantes Rosales dice, ¿me podrían enviar los datos de las estancias de guarderías para adultos mayores? Sí, le comparto lo que yo tengo enseguida. Mientras tanto, Vámonos con Rosa Campos, ¿qué le parece? Porque ella está ya en línea telefónica, así que adelante, buenos días, dígame. Adelante, bueno, Rosa, buenos días, dígame.
Buenos días, Víctor.
Buenos días.
Pues nuevamente con mi, ahora sí que con mi letanía. No le han arreglado nada en la baja a mi esposo, el profesor Moisés Tapia.
¿Qué le han dicho? Cuénteme.
No, ella, bueno, hasta con el secretario de Educación, tal parece que hay problemas con el sindicato, le voy a decir por qué. El señor Juan Alberto Prado Vallardo, que es el del sindicato, su esposa trabaja en Calliope Corral, y se han apoderado de todo. Le voy a decir por qué, no me voy a tardar mucho porque sé que tiene mucha gente.
Por favor, díganme.
Una de las maestras oyó que Mónica Palomino, la delegada sindical de ahí, había una plaza para mi esposo, y le dijo, este es para el maestro Moy. Y la señora Calliope Corral le dijo, al maestro Moy nada. Pero mi esposo es muy educado, él no se lleva con nadie, es muy respetuoso con ella. Ya se hizo todas las instancias hasta la para al por la de Pedro Moreno. ¿Qué hacemos, Víctor?
Bueno, pues yo lo creo, no sé si lo correspondiente sea que puedan presentar algún tipo de amparo para que el trámite se pueda destrabar. Y contra quien resulte responsable, tendrían que asesorarse con alguien que le sepa. Yo les sugiero que vayan al Instituto de la Defensoría Pública si no quieren pagar, si no quieren gastar.
Ya fueron.
¿Y qué le dijeron? ¿Qué le dieron ahí de documento?
A derechos humanos.
Por eso, pero contésteme lo que le preguntaba. ¿En Defensoría Pública qué le dijeron?
Que ahí no hay nada.
¿Cómo que
a
no hay nada?
Defensoría Pública.
Pero ¿cómo que no hay nada? No estoy entendiendo.
No hay nada. Yo no sé por qué no le dan la baja. Él no quiere. Es más, él ya no quiere regresar a su oficina. Él quiere su baja, pero hay algo muy raro, Víctor. Está vigente en el ISSSTE. ¿Quién se está quedando con su sueldo? Pero eso es lo de menos.
No, ¿cómo es que es lo de menos? Pues le están robando al Estado. Alguien le está robando.
¿Le están robando
en
el ISSSTE a él?
Sí, claro.
Si dan una baja, es ya no tiene servicio de ISSSTE. Tiene servicio de ISSSTE ya en estos 8 meses. Si está, ¿quién se está quedando con el sueldo?
¿Y por qué no lo denunciarlo tal vez a la Secretaría Anticorrupción? México. En México, en la Fiscalía Anticorrupción en México. A ver si ahí alguien investiga, porque si ya lo dieron de baja, digamos ya no está trabajando, pero sigue activo el la Seguridad Social, pues quiere decir que a lo mejor en nómina sigue activo y siguen cobrando por él.
Sí, es lo más seguro, ¿eh? Es lo más seguro, pero como está tan... ya tan mal ahí los del sindicato, una vendedera de plazas, pero eso no nos interesa, Víctor.
Claro, pero a ver, la plaza es federal, ¿verdad? Me dice usted que la plaza es federal.
Sí, es federal, es federal.
Claro, pues tienen aquí un número de contacto, no había visto yo la página, tenía rato que no entraba, dice 079, ¿por qué no marcan ahí?
Ah, perfecto.
Al 079 y denúncienlo tal cual, dígale, ¿sabe qué? Pues pasa esto, no me quieren dar la baja, él sigue activo, pero ya no está trabajando, entonces, ¿cómo es posible que estén cobrando? Y déjenme le digo una cosa, en la Subsecretaría de Educación Pública está Ricardo Villanueva Lomelí, el exrector de la Universidad de Guadalajara.
Entonces, ¿Ricardo?
Villanueva Lomelí, sí. Ah, no, pero él está en Educación Superior, no tiene nada que ver con esto. Más bien,
¿no?
Esta es la Secretaría de Mario Delgado, búsquenlo a él. Porque también es raro que el sindicato no quiera mover un dedo por el asunto. Se me hace muy extraño.
Muy extraño. Lo más seguro, Víctor, y quiero pensar mal, Están cobrando por él, porque si tiene la baja, ya no tiene servicio de ICE. Llevan 8 meses, Víctor.
Claro. Sí, otra opción sería la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, la de Gobierno Federal. Denunciar ahí ese tema para que ellos intervengan. Yo sugeriría que también presenten una denuncia ahí directamente con ellos para ver qué es lo que está sucediendo con el manejo turbio de esta plaza, ¿no?
Y está secuestrado. Van varias maestras que le hablan a mi esposo y le dicen, maestro, pero es que ha habido plaza. Y a usted, ¿por qué no lo llaman? Le dijo, mira, hija, yo ya no quiero trabajar. Claro. Quiero mi baja. Está enfermo.
A ver, le voy a pasar un teléfono, señora, le voy a pasar un teléfono de la Secretaría de Anticorrupción para que denuncie al ISSSTE y que ahí le puedan explicar qué es lo que está ocurriendo. Y a la Secretaría de Educación también, para que les cuente toda su historia, a ver si con ellos sí funciona. Anótelo, por favor.
A ver, aquí ya tengo.
5520 00
30 00.
Y ahí le va a explicar que la plaza es federal, que lo dieron de baja, que él ya no está trabajando, pero que alguien sigue cobrando por él y que tienen que investigar. Para que pongan en la lupa a la Secretaría de Educación Pública Federal y al sindicato de la sección 16, que supongo que es el que tiene conocimiento.
Sí, sí.
¿Verdad? Qué lamentable, Víctor, que tengan que estar rastreando al líder sindical cuando se supone que está para defender a los trabajadores, no para afectarlos.
No para robar.
Claro.
Gracias, Víctor. Gracias.
Gracias a usted por llamar y esperemos que este tenga más éxito.
Dios mediante.
Gracias. Muy buen día. Pues ahí está. El llamado desde acá para el secretario general, entiendo que es el que está en turno, Leonel de Jesús Mayor Ganaya, quien debería, en teoría, estar defendiendo los intereses de los trabajadores, pero en este caso, pues bueno, si no hablan, también el silencio puede ser cómplice de la corrupción. Y eso no lo podemos permitir. Tenemos llamadas, dice Ernesto Ortiz. En la clínica 181 del IMSS en Ixtlahuacán de los Membrillos, falta medicamento, siempre están saturados. Mi esposa tiene 2 meses que no le dan metformina. Si alguien del público pudiera donarnos, es lo que dice este mensaje, pues aquí lo tenemos para que le puedan apoyar. Dejo su teléfono, pero si usted tiene la metformina, avísenos para podérselo pasar. Guadalupe Sánchez, para recoger beca Rita Cetina nos mandaron a Donato Guerra 2105, pero es una casa particular donde podemos recogerla. Bueno, váyase a Chicago 147. Creo que será más factible que ahí le puedan dar razón de dónde está la beca en ese punto. Chicago 147, cerca del Parque Agua Azul. No lo olvide. Y un último mensaje antes de irnos a la pausa, dice aquí, de casualidad sabría usted de personas altruistas que puedan donar sangre RH o positivo, porque hemos insistido y nada, dice, por medio de Facebook, no son confiables las personas que según donan. Si alguien sabe, a favor de comunicarse al 33 13 14 50 45 con la señora emérita, dice este mensaje. Muy bien, ojalá que tengan éxito, a veces no se puede, pero hay que seguir insistiendo para que le puedan ayudar. Agoten el primer círculo familiar y de vecinos y después al público general para ver quién puede apoyarle a su paciente. Nos vamos a la pausa. Regresamos después del corte a este teléfono público que ya está a la mitad. Bien, dice aquí, ¿dónde puedo reportar esto? Está ubicado en Mareno Bárcena, casi esquina Juan Álvarez, tiene más de 15 días, hicieron una maniobra de tubos, pero no sé si hago drenaje, creí que era por estar fresca la obra, pero más de 2 semanas ya lleva, dice, atrapa mucho el tráfico en esta vía, tapa todo un carril, sobre todo en horas álgidas, así dice el reporte de Teresa Gómez. Pues, si fue una obra de agua, es con el CIAPA, hay que reportarlo directamente a CIAPATEL para que se lleven el escombro. En Ciudad Guzmán hay citas todos los días para el SAT, dice, si agenda hoy para mañana, tiene su cita, es súper rápido, en 15 minutos sale con su trámite listo, dice la señora Díaz. Esto para quien tiene urgencia de sacar su trámite. De todas maneras, ya le pasé el dato de Prodecon y pues igual le paso la recomendación. Déjeme ver dónde está la persona que lo solicitó para que si le sirve, pues también lo considere, ¿verdad? Yo lo haría. Si me urge, me muevo y me voy a donde sea. A mí no me interesa en la distancia, pero hay quien no, ¿no? Hay quien no se interesa y quiere ser aquí, que sea, y cuando ellos digan. Entonces, pues, depende del perfil de cada solicitante. Ya le paso las opciones y que quien lo necesita decida qué es lo que puede hacer. Buenos días. En la colonia Atlas, en Guadalajara, no aparece. La colonia Atlas de Guadalajara no aparece en el listado del CIAPA. ¿Dónde puedo hacer yo el reporte de mi domicilio de Río Meca? Dice Rafaela Álvarez. Pues hay que acudir al CIAPA para que le expliquen cuál es el proceso, porque en la Junta de Gobierno se especificó que había algunas restricciones para poder hacerlo. También nos habían dicho la diputada que nos habló del tema que no iba a ser limitativo, incluso de CIAPA se supone que si usted resultó afectado, aunque su colonia no esté, habría que demostrarlo y entonces solicitar el descuento. Creo que sí se puede, pero tiene que llevar todo un proceso y eso lo tiene que explicar el propio CIAPA. Yo le sugiero también, si usted va a ventanilla y le rechazan el trámite, le dicen, no, es que no se puede, que el decreto, que no sé qué, pues entonces hay que presentar un juicio administrativo o una solicitud de amparo para poderse verse beneficiado, y a cualquier figura jurídica que sea la más óptima, el experto en derecho le va a decir cómo abordar el tema para que CIAPA les ayude. Esperemos que no se llegue a tanto, que sea por la vía administrativa, pero si no es así, bueno, pues entonces tendrá que buscar el siguiente recurso disponible. Mari Valenzuela, mi nieta está en secundaria y su primer apellido empieza con la G y no le ha llegado a la beca. Igual, acérquese a esa ubicación de Chicago 147 para que revise. Si ya está de alta, tiene que aparecer en el listado, le tienen que pagar, pero necesitan verificarlo con ellos, con toda la documentación que tengan, registros, folios, etcétera, y que lo hagan. A ver, uno más dice, hace días fue alguien de Fundación Proactiva lo de las prótesis, entendí mal de que eran gratis, es que un familiar fue y le cobran como 60,000 pesos. Entendió muy mal, porque déjeme le explico, toda prótesis tiene un costo, por supuesto que sí. Lo que tiene que hacer la persona es hacer su diagnóstico, van a resolver su situación, se tiene que hacer un estudio socioeconómico, y la Fundación Tecnologías para el Servicio de la Comunidad va a determinar si le pueden apoyar con alguna campaña para que particulares puedan donar a la persona que necesita la prótesis. Si la persona está afectada económicamente, es de escasos recursos, es de una población vulnerable, rápido pasa, se hace la campaña, entonces nos la comparten a nosotros y nosotros les ayudamos a recaudar los fondos para poder atender a la persona que requiere la prótesis. Pero si la persona va y se descubre que cuenta con los medios económicos para poder pagar, no se le puede apoyar. Eso es para personas, insisto, de escasos recursos. Necesitaría contarnos su caso o plantearnos su problema para saber si aplica o no aplica. Y ya saber por qué Proactible le dijo o no que le pueden ayudar. Pero sí, la idea es, y por eso se hizo la notificación aquí, el espacio que se les dio, es para que aquellas personas de escasos recursos que requieran atención puedan ser atendidos por esta organización Tecnologías al Servicio de la Comunidad. Vámonos con Guadalupe Anaya, que está en el teléfono público. Adelante, ya la estamos escuchando. Dígame, muy buenos días.
Licenciado, buenos días.
Buenos días.
Mire, le platico rápido mi situación. Desde el 2022 estoy batallando con el seguro. Me iban a hacer una artroscopía, que para alargarle la vida a mi rodilla derecha, porque ya tenía mucho desgaste. Duré año y medio esperando mi... Primero metí todos los papeles, en ese 2022, en diciembre, me cancelaron la cirugía. Volví a iniciar todo el proceso, para marzo del 2023 me dijeron, nosotros le llamamos, duré año y medio esperando la llamada, nunca me llamaron. Yo iba cada mes y lo único que me decían es que tenía que seguir esperando. Salí con cáncer de mama y ya no pude seguir yendo, pero ellos nunca me hablaron. Ahorita ya tengo gonoartrosis grado 4, ocupo prótesis. No sé qué me pasa en mis tendones, hay inestabilidad, me dan unos tirones muy fuertes. El miércoles venía del mercado y me pasó eso, me dobló la rodilla, me caí, se me inflamó muchísimo. Ya me da hasta miedo salir a la tienda. Fui a finales del mes pasado al seguro y me dicen, es que no hay médico, se tiene que seguir esperando. Desde el 2022 estoy así, ya no es artroscopía, es prótesis. Tomo tamoxifeno por lo de mi cáncer. Tengo mastectomía completa del lado derecho y ya tengo osteopenia, provoca daños en los huesos, tengo osteopenia en la pelvis y en la columna. Y yo necesito mi prótesis y en el seguro me están dando largas, me iban a actualizar la hoja de medicamentos, ni eso me lo quisieron hacer, fui a pedirla que tenía que pedir cita de primera vez, y llego a mi clínica a la consulta y resulta que la agenda está cerrada. El jefe de consulta me autorizó 6 meses más mi medicamento y me están dando largas. Estoy así desde el 2026 y ya no sé qué hacer, porque la caída que tuve fue por ese tirón que me dio tan fuerte. Es un dolor muy intenso y me dobló la rodilla y fui para abajo.
Bien, ¿en dónde le tienen que atender entonces? Repítanos de favor.
Mire, la clínica que me atiende de segundo nivel es la clínica 14. A mí me estuvo viendo módulo de tumores en centro médico porque tengo elangonación de hueso. Yo tengo prótesis de rodilla en la rodilla izquierda por una mala cirugía. Le cargué 8 años el peso a la derecha y por eso se me desgastó más rápido. Me dijeron que como era de segundo nivel no me podía canalizar a módulo de rodilla, que solo que mi clínica de la 14 me mandara para allá, sí, pero que ellos no me la podían hacer. Y me mandaron a la 14, y en la 14 estoy batallando otra vez. Digo, eso me pasó desde el 2022 y nunca me hicieron la artroscopía, y ahorita ya es prótesis, y lo único que dicen es que no hay médicos o no hay equipo, y así nos llevan las excusas que nos dan. Yo no sé qué tan cierto sea de que no haya médicos o no haya equipo médico, no sé. Bien. Pero tengo miedo de que me dejen así por los problemas que ya está ahí teniendo por los medicamentos que tomo por lo del cáncer.
Entiendo.
Y no es calidad de vida estar así, licenciado. Aguantar este dolor crónico diario y al tener hasta miedo de salir por miedo a caerme, no se me hace justo.
Bueno, a ver, lo que vamos a hacer es pasar el dato a la delegación y yo le doy 2 alternativas. Que por la vía administrativa ellos lo puedan resolver y finalmente consiga usted esa atención que está solicitando. Si con todo y la intervención de la Delegación Jalisco, el IMSS, desde sus oficinas centrales, no le da la orden o las oficinas estatales no resuelven su petición, a usted yo creo que sí no le queda otra más que presentar una demanda para que se ampare y que obliguen al Seguro Social por medio de un juez a darle la atención médica. Y va usted a ver que van a encontrar los insumos para finalmente atenderle, porque ya los van a estar obligando un juzgador. Entonces, le voy a ir dando el teléfono de la Defensoría Pública para que ya usted no tenga que venir otra vez con nosotros. ¿Por qué? Si la Delegación Jalisco no resuelve, usted ya no se detenga, váyase directamente a la Defensoría Pública y presenta su solicitud de demanda de amparo por la violación al derecho a la salud. Y procede como corresponda, y ellos le van a ayudar. Eso es un trámite que ya lo tienen muy dominado, hacen muchos todos los días y le van a ayudar a resolverlo. Entonces, anote por favor el número que le voy a dar, porque ese es uno de los primeros pasos para que pueda usted defenderse. ¿Qué le queda más cerca, el centro o la ciudad judicial, allá por periférico?
El centro, yo vivo cerca de la zona del Vestir de Medrano.
A ver, entonces es el domicilio es Pino Suárez 527.
¿Me repite el número?
Pino Suárez 527.
Sí.
En la colonia Centro Barranquitas. El teléfono 3336-48-9420.
Sí.
Sí. Ahí usted, la extensión es la 2014. Entonces, paso sus datos. Usted platique con ellos, porque ellos también, entendamos esto, su limitación es que son el enlace de comunicación social. Ellos pueden llegar y tocar y decir, oiga, esta paciente requiere tal, lleva tanto tiempo batallando, y entonces ya, pues el jefe de clínica o el especialista tendrán que ver si pueden o no pueden, o si están amarrados, porque a veces a ellos ni siquiera les corresponde resolver, eso son las oficinas centrales. Entonces, si como institución el IMSS tampoco puede, incluso con la intermediación del equipo de comunicación social, usted ya los demanda. Para que sean las oficinas centrales las que por medio de un juez obedezcan el mandato y le puedan atender. ¿De acuerdo?
Muy bien, sí, gracias.
Bueno, entonces lo vamos a pasar y ya ellos tendrán que ver si le pueden ayudar con esta gestión que se está haciendo desde la Delegación Jalisco.
Ok, entonces yo voy a estar al pendiente por si me llegaran a llamar.
Muy bien, muchas gracias y buenos días.
Gracias, licenciado, buen día.
Hasta luego, pues ahí está. No queda de otra vez, hay que hacerlo así, insisto yo. Se tiene que agotar la parte administrativa y pacífica. Si ya no funciona, bueno, entonces la jurídica, un poquito más ruda, ¿no? Es buscar por medio de un juzgador que el Seguro Social responda. No es la primera ni la única derechohabiente que lo hace, y pues también tiene ese derecho como ciudadano de reclamar, porque entendamos algo, las cuotas obrero-patronales se pagaron, la persona tiene derecho a la seguridad social. y si no se está cubriendo esa atención médica, entonces hay que ejecutar una orden judicial para que finalmente se pueda dar la solución al problema. Bien, aquí nos dice otro mensaje. Soy la persona de la tercera edad, me gustaría trabajar en bienestar en el área indistinta, pero no sé a dónde acudir a hacer solicitud, hay que muchas personas mayores en los bancos, me urge trabajar y todavía soy productiva. Es lo que dice esta persona que guarda el anonimato. Yo le sugeriría que busque en internet como tal cual bolsa de trabajo de bienestar, de Banco del Bienestar, a ver si aparece alguna opción, porque este tipo de plazas, como las del IMSS, como las de CFE, como las del ISSSTE, se consiguen dentro del mismo sindicato, los mismos trabajadores se las van compartiendo a familiares y a amigos. Entonces, pueden ser plazas abiertas, pero pues ellos siempre se enteran, pasan al candidato, y si este califica, se queda, ¿no? Por obvias razones, porque están como más pegados a la información. Quiero pensar que existe una bolsa de trabajo. ¿Cómo? No sé cómo funciona ni cómo se puede acceder a ella, pero yo la buscaría así. Bolsa de Trabajo Bienestar o Secretaría de Bienestar o Bolsa de Trabajo Banco del Bienestar. A ver qué es lo que aparece y qué es lo que puede conseguir. Aquí nos dice este mensaje de Juan Carlos. Es un reporte a Telmex porque no tiene internet desde hace una semana. Es un mensaje que dijeron que iban a revisar y no lo hacen. El folio que de queja para la compañía telefónica es 0296-27672. 0296-27672. Lo que nos envían en esta imagen. Nada más que aquí, acuérdate, Juan Carlos, que requerimos un teléfono móvil de contacto. Porque si el teléfono de casa no sirve, el técnico se tiene que comunicar a un teléfono móvil para poder hablar con la persona y darle una propuesta de solución. Así que completa tu reporte, por favor. Tienes todavía unos minutos. ¿Me pueden informar cuándo es la convocatoria para los que vamos a cumplir 60? Pues todavía no está. Ya lo dije hace rato. Gustavo Armas. En el teléfono público. Adelante, Gustavo, dígame. Muy buenos días, ya le escuchamos.
Sí, buenos días, Víctor.
Adelante.
Mira, yo tengo un caso parecido a la persona que habló hace rato de su rodilla. Uh-huh. A mí me operaron en el 2025, esperando desde 2023, 24 hasta el 25 me operaron. Yo hablé contigo porque yo ocupaba una prótesis en la rodilla derecha. Sí, gracias a ti y a la señora Dalia, seguro me operaron. Yo me comuniqué contigo y te di las gracias y también al señor Tadalia. Pero en ese momento, el doctor, cuando me hizo la revisión ya de cómo había salido de la cirugía, dijo, ¿sabes qué? Ocupa cirugía de tu rodilla izquierda porque ya está igual o peor que la derecha que te operamos. Necesitamos programarte para otra operación porque si no, te operamos la izquierda, tu derecha se va a dejar a perder con el tiempo porque le vas a cargar todo el peso. ¿Sí? Entonces, desde que yo salí del seguro, después de la operación con muletas, después con bastón, no he dejado el bastón porque no quiero echarla a perder. Yo fui al seguro porque ya me habían programado, me hicieron todo el protocolo de la cirugía, de anestesiología y todo eso, me dijeron, bueno, luego te hablamos. Ya pasó un año y no me han hablado. Yo fui con la doctora y ya el doctor de programación me dijo, a ver, venga, se traiga sus papeles y yo lo voy a atender. Ya se los llevé y todo, y lo revisó. Me dice, no, ya es necesario que le hagan la otra cirugía, porque si no, la derecha que le hicieron se va a echar a perder. Entonces ya me recibió, me mandó a hacer los exámenes urgentes en ese mismo momento, en una hora me los hicieron, y se los llevé a la doctora, y la doctora que salió, me dice, no, espere su turno, nosotros le hablamos. Luego la doctora, es que la misma doctora que me había atendido, que es la doctora Martínez, ya se jubiló. Entonces, ella me dijo, si no te operamos, vamos a echar a perder el trabajo que hicimos en tu derecha. Y como le digo, llego con esa doctora que salió, y dice, no, espere su turno, nosotros le hablamos. Voy a doctora, pero me está mandando de programación, de que ya está mi cirugía para que usted me la haga. No, nosotros lo hablamos. Y ya, me mando por un tubo.
Uh-huh. Bueno, pues mire, ya acaba de pasar con el de usted tres mensajes directamente a la delegación. Ellos se tendrán que poner en contacto con usted y vamos a ver si avanza igual de positivo que la vez pasada, ¿sí?
Perfecto.
Bueno, gracias.
Muchas gracias, Víctor, por tu atención.
Muy buenos días, hasta luego.
Buenos días.
Nos vamos a la otra pausa y regresamos después al teléfono público ya prácticamente para despedirnos. Bien, tenemos más textos y prácticamente con estos vamos ya a despedirnos. Dice la señora Melita, así está escrito acá. ¿Me pueden recomendar dónde poner una denuncia por fraude? Dice, es la empresa Smart. No me regresó mi inversión en mayo de este año, así lo ven informado, y pues ahora dicen que no lo darán hasta 27 o 28. Ah, caray, pues yo le sugiero que vaya a la fiscalía de inmediato, porque suena un esquema de fraude que se ha estado repitiendo desde AJP hace ya mucho tiempo, y que no es el único caso, ha habido otros más, y desgraciadamente las personas no entienden, ¿no? Las compañías que llegan y le ofrecen intereses atractivos son una especie de pirámide en la que a los primeros que aportan, pues sí les regresan un mes, dos meses, y luego ya dejan de pagar, y entonces con el solo de boca en boca van consiguiendo personas jubiladas, que recibieron herencia, que tienen ahorros de toda la vida, y se esfuman con su dinero. Entonces, espero no sea su caso, pero de ser así, ya va tarde, necesita presentarse en la Fiscalía Calle 14 y presentar dinero contra la empresa. Perdón, presentar una denuncia contra la empresa por su dinero, para que ellos vean hasta dónde se puede recuperar. No es fácil, no es rápido, pero tiene que acercarse ya a la Fiscalía para de una vez denunciar lo que está ocurriendo. Y pues estar muy atento, siempre abrir los ojos. La verdad es que los instrumentos de inversión que dan poco, pues son los más seguros. Suelen ser los bancos, suelen ser los CETES. Y cuando le ofrecen a usted que le van a dar 20, 30, 40% de rendimientos, pues ya es para sospechar, ¿no? Si en el mercado eso no existe, no es la regularidad en las empresas formales, como porque un particular que va surgiendo y que no tiene ni siquiera historial en internet o evidencia de que funciona, que va llegando a la ciudad a veces, en algunos casos que vienen de otros países o de otras entidades, les creen con esa facilidad. Tenga mucho cuidado. Ya en este momento poco se puede hacer, no sé en cuánto invirtió, pero váyase a la calle 14. Tiene que hacerlo ya. Eso lo va a tener que hacer solamente usted y nadie más en la Fiscalía del Estado de Jalisco, en la calle 14. En San Jacinto ya quitaron los módulos para sacar la tarjeta naranja. Yo tengo tarjeta amarilla para pagar el tren. ¿La debo cambiar o esa me sirve y dónde debo actualizarla?, dice la señora María. Bueno, la va a seguir utilizando mientras no le aparezca como vencida o rechazada o desactivada. Yo le recomiendo que vaya a la Secretaría de Transporte, que está aquí en Avenida Alcalde y Circunvalación, porque ahí se puede tramitar otro plástico. Un plástico que sustituya esas tarjetas de tiza que se van a vencer. Hágalo así, para que no se le haga tarde. Gracias a la señora Vega por sus mensajes. Y otro, vámonos ahora con más participación, que dice: ¿qué se hace cuando un familiar de 92 años vive solo porque no quiere a la familia, pero tiene personas a su alrededor que le están robando y ya está muy enferma, no quiere ayuda de su familia? ¿Dónde acudimos para poder ayudarla? Bueno, lo más importante es que busque un abogado, y aunque la situación no es tan compleja, digo, más bien no es tan sencilla, es un poco compleja, se podría tramitar un juicio de interdicción. ¿Para qué? Para que usted demuestre ante el juez que esa persona de la tercera edad está sola, es vulnerable y usted puede o tiene que representarla. Después de un juicio, el juzgador, los peritos determinan si usted se puede hacer su representante y ya puede manejarle sus cuentas, su vivienda, todo lo que la persona tiene para su propio beneficio. Es decir, si tiene un bien inmueble que renta, las rentas usted las toma, pero tiene que darle su alimentación, sus cuidados, su baño, etcétera, o pagarle a una persona que le cuide. Eso es lo importante. Pero si dice que le están robando, ya eso se puede evitar, pero por medio del juicio de interdicción. Es complejo, sí, más cuando la persona se resiste a que su familia intervenga, pero la obligación de los familiares es acercarse con él o ella para poder ayudarle. Así que vayan comenzando, porque esto no es tan rápido. Otro más nos dice: tengo que refrendar mi tarjeta amarilla del 50%. Estoy obligado a conservar el descuento del 50% al cambiar a la naranja. ¿Me sirve todavía el folio anterior del trámite de la naranja realizado en Palacio de Gobierno en abril 2026 o ya caducó? ¿El módulo anterior para mi trámite actual de refrendo, en qué horario está abierto el de CUSEI? No, Alberto, pues tienes muchas preguntas que tienes que resolver directamente en las instalaciones de donde se está entregando la tarjeta naranja. Yo te recomiendo que vayas a la Secretaría de Transporte, porque esa tarjeta amarilla que me estás mostrando es las que nos habían dicho que muy próximamente van a caducar, porque las estaba expidiendo la empresa TISA. Entonces, yo quisiera pensar, no tengo la certeza, que el folio que sacaste de la naranja debe servir, porque ya nada más lo tienes para ir a recoger el plástico, pero tienes que ir a donde estén las citas y ahí te van a dar una respuesta. El módulo de CUSEI, pues en teoría funciona en horario de oficina hasta las 4, pero no tengo la certeza. Yo te recomiendo que te acerques a transporte para que te puedan ahí ellos orientar. Y en este caso esa tarjeta María poder cambiarla. Vámonos con Linda García, que está en el teléfono público. Adelante, Linda, buenos días, dígame. Ya le estamos escuchando.
Mi problema es que me dolía mucho mi rodilla y fui con un doctor y me sacó el líquido de la rodilla, que porque ya no me servía. Y desde entonces me duele mucho mi rodilla y ahora ya no puedo ni caminar. La tengo tiesa la pierna. Y dice que ocupo una prótesis. Ajá. Y me dicen que no es cierto. Ya no sé qué hacer.
Sí, pero ¿ese doctor de dónde es? ¿Quién se lo recomendó? ¿Cómo lo buscó?
No le oí, perdón.
¿Ese doctor quién se lo recomendó? ¿Cómo lo encontró? ¿Dónde lo buscó?
No, me lo recomendaron, doctor. Este doctor, señor Víctor.
Uh-huh. ¿Pero es particular esa persona?
No, tiene su consultorio, bien.
Sí, por eso, pero es un médico particular. ¿Qué especialidad tiene? ¿Le dijeron?
Ay, pero ya me duele la otra rodilla también. Y nomás no me pueden atender nadie.
Uh-huh. A ver, ¿usted en dónde le atienden? ¿Qué seguridad social tiene?
¿Perdón?
¿Usted qué tipo de servicio médico tiene? Bueno, a ver, regrésala. Nos vamos. Mañana vemos este caso en lo particular. Hoy ya no hay tiempo.